Buenos días, ¿qué tal? Un saludo y gracias por continuar unos minutos más con la UNED. Con el programa que cada semana les proponemos desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Diplomatura de Trabajo Social. Hoy abordamos un tema relacionado con la asignatura Sociología Rural. El profesor de la UNED, Cristóbal Gómez Benito, y Alicia Langreo Navarro, ingeniero agrónomo, van a debatir en torno a un tema que nos presenta el primero.
Buenos días. La sesión de hoy, correspondiente a la asignatura de Sociología Rural, lleva por título Nuevas formas de hacer agricultura, cambios en la organización empresarial de la agricultura española. Como es bien conocido, desde la crisis de la agricultura tradicional iniciada en España a finales de los años 50 y culminada más o menos a finales de los años 60, la agricultura española ha vivido una sucesión ininterrumpida de cambios que han modificado sustancialmente su naturaleza socioeconómica. Desde la entrada de España en la Unión Europea en 1986, este proceso de cambio no ha hecho sino acelerarse. De modo que, como algunos analistas han advertido, el proceso de ajuste estructural desde los años 90 ha sido el más importante ha habido en la agricultura española en los últimos 50 años. En este contexto, la vieja distinción entre la agricultura familiar y la agricultura empresarial requiere nuevos análisis, ya que una y otra se han modificado notablemente. El cambio tecnológico, el fenómeno de la inmigración extranjera, la entrada de nuevos operadores en la actividad agraria, la transformación de la economía rural, los cambios en la sociodemografía de las familias rurales, la globalización o la evolución de la política agrícola europea, la famosa PAC, entre otros muchos factores, han modificado radicalmente las condiciones sociales, económicas y técnicas en las que se desenvolvía la actividad agraria. Para hablar de algunos de estos cambios, especialmente significativos, tenemos hoy con nosotros a Alicia Langreo, doctora ingeniera agrónoma, que es una de las personas que cuenta con una mayor y más dilatada experiencia profesional desde los múltiples posiciones que ha ido ocupando a lo largo de su biografía profesional y que está perfectamente capacitada para hablar de la situación actual en el sector agroalimentario. Su condición actual de consultora en estos temas le confiere una situación de privilegio como observadora y analista de la evolución en este sector. Buenos días, Alicia, y muchas gracias por acudir esta mañana a este foro de Sociología Rural.
Muy buenos días.
Como decíamos antes, la organización socioeconómica de la actividad agraria poco tiene que ver con las imágenes habituales de que de la misma tiene la gente ajena a este sector. Quisiera que nos hablaras de algunos de estos aspectos, de estos cambios. Y para empezar, podríamos abrir la sesión planteándote cuáles son los cambios más significativos que se están operando en la organización de la empresa agraria.
Bueno, yo pienso que realmente lo que está pasando es que la actividad agraria cada vez se asemeja más al resto de la economía. El mundo rural no está aislado. Todos los parámetros de la actividad económica en la agricultura son iguales, cada vez más iguales a los del resto de la economía. Y además hay otro factor fundamental, y es que la actividad agraria cada vez está más implicada con el resto de las empresas de la cadena de producción, que muchas veces incluso deciden cómo se hacen las cosas. Esto supone un cambio absolutamente radical. Realmente esa imagen que tenemos de la explotación agraria, donde hay una familia, un padre, incluso un abuelo, una mujer que colabora, unos hijos que se quedan y que el padre manda en todos ellos, esa agricultura familiar, yo diría que ya casi no existe. Realmente hay pequeñas empresas en las que hay un titular, un autónomo, y cada vez más hay grandes empresas, empresas mayores, que en el conjunto de la economía serían pymes, no nos engañemos, pero que tienen una organización, como en el resto de la economía, basada en asalariados y demás. Está cayéndose la colaboración de las mujeres dentro de las explotaciones y, desde luego, está cayéndose la presencia de los hijos. En eso se nos va, de alguna manera, la esencia de lo que es la explotación familiar, de lo que sería. ¿Por qué se van los hijos? Los hijos se van muchas veces porque le ha ido bien a la agricultura, porque son capaces de elegir otra profesión. De alguna manera, el problema que tenemos entonces es que la dinámica que podría haber de cambios en los agentes en este sector es muy complicada, porque realmente el problema del factor tierra, del acceso a la tierra, complica muchísimo lo que sería un comportamiento normal. Eso hace que muchas veces no pueda ser agricultor el que quiera. Por ejemplo, realmente cuando hay incorporaciones de otro sector, lo suele haber en actividades que no necesitan tierra, en invernaderos, en cultivo de flores, en ganadería intensiva. Son actividades en las que el factor tierra no tiene ese papel tan importante. ¿Qué más está cambiando en la agricultura radicalmente? Bueno, hay un proceso. Esto a la vez conlleva un proceso tremendo de salarización. Un proceso de salarización que hace que pierda importancia esa mano de obra familiar. Otro aspecto que yo diría que es fundamental es el altísimo grado de tecnificación que está teniendo, el alto ritmo de incorporación de I+D, que eso hace que todas aquellas empresas que no lo pueden incorporar queden marginalizadas dentro del sistema. La verdad es que esa incorporación de I+D se hace muchas veces de la mano de la empresa compradora, en esa coordinación vertical que se forma dentro de la cadena de producción. Y el otro aspecto que yo resaltaría y que me parece fundamental es el alto grado de especialización que está llegando las explotaciones agrarias más eficaces, las que tienen posibilidades de continuar. ¿Todo eso a qué nos lleva? Pues todo eso nos lleva a que en el momento actual en el que se nos cae la protección, se nos cae gran parte de las ayudas, hombre, no se nos van a caer del todo, Europa siempre va a proteger su agricultura y su medio rural, pero eso sí nos va a poner de manifiesto, yo creo que va a acentuar muchísimo estos cambios de tendencias, va a disminuir el número de explotaciones y dentro de poco vamos a tener un sector mucho más parecido al resto de los sectores económicos que en este momento. Yo creo que un indicador de esto, de este panorama, es lo que está pasando, la caída en el número de explotaciones. Hay por ahí unos datos que nos dan un poco el complejo panorama que tenemos. El último censo agrario hablaba del orden de 1.800.000 explotaciones agrarias. Bien, es verdad que en la definición de explotación agraria entra todo, incluso empresas minúsculas que prácticamente no venden nada, pero de esos 1.800.000, que ahora la encuesta de estructuras da a lo mejor 1.100.000, realmente cuando se hicieron el capítulo de estructuras del libro blanco calculamos que habría entonces unos 440.000 que pudiésemos considerar empresas agrarias, y hoy podríamos hablar de unos 400.000 agricultores realmente profesionales, de los que unos 70.000 de ese orden podrían ser ya sociedades mercantiles u otras formas jurídicas, SAT, comunidades de bienes, que implican un salto económico muy importante. Y hacen una cosa que es fundamental, que es evitar ese enorme fraccionamiento que hace que la actividad agraria sea completamente inviable. Hombre, yo creo que además algunos de los saltos tecnológicos que está habiendo está forzando muchísimo ese proceso. Por ejemplo, en este momento se considera que la agricultura de conservación es un factor fundamental para varias cosas. Primero, para ahorrar gasóleo, llega a ahorrar hasta un 40%. El gasóleo ha subido muchísimo de precios y grava muchísimo los costes. Y por otro lado, es un factor fundamental para evitar la erosión. Bueno, pues la agricultura de conservación requiere una inversión en maquinaria. Este es un ejemplo que de ninguna de las maneras las pequeñas explotaciones están en condiciones de acometer. De forma que la propia estructura lastraría el sector para llegar a ser competitivo. De hecho, lo que ha pasado es que se han buscado mecanismos alternativos para que esto no pase. El otro tema que yo creo que condiciona completamente lo que pasa en el sector agrario es esa implicación que he mencionado con el resto de la cadena de producción. Es decir, el agricultor, la explotación agraria, trabaja para una empresa que pone sus condiciones de producción. En el caso extremo, en el caso de la ganadería intensiva, el tipo de acuerdos económicos que mantienen provoca que sea la casa de piensos o la industria cárnica, en su caso, la que asuma los riesgos económicos de la actividad ganadera. Es decir, de alguna manera sería la empresa ganadera. En ese caso, el cambio es absolutamente radical.
Entonces, ¿se puede hablar, antes de pasar a una segunda cuestión y en relación con lo que acabas de decir, se puede hablar también de la entrada de nuevos operadores fuera de los tradicionales de la agricultura familiar o de agricultura más asalariada, de nuevos agentes económicos, de compañías o empresas que entren en el negocio agrario?
Yo creo que claramente sí. El ejemplo más evidente es el que pasa con las bodegas. Las bodegas que hacen vinos de más calidad en estos momentos tienen viñas propias. En mayor o menor porcentaje, pero todas tienen viñas propias. ¿Por qué? Porque se garantizan absolutamente cómo es ese cultivo. Esas viñas, unas las tienen directamente dentro de su misma forma jurídica, otras tienen una empresa anexa, una filial, que es la que se dedica a los cultivos, y esa es una penetración directa. Otras formas de penetración constituyen la enorme variedad de las relaciones contractuales que existen. Y otro cambio en este sentido, que a mí me parece que es relevante, es lo que está pasando con las mejores cooperativas. En nuestras mejores cooperativas, las que tienen más visos de seguir adelante, pues algunas de aceite, algunas de frutas y hortalizas, algunas de vinos, lo que pasa es que la dirección de la empresa agraria la asume prácticamente la cooperativa. La cooperativa decide cómo se cultiva, hace el plan de cultivo, qué se le echa, qué labores y controla qué labores se hacen, qué le toca cultivar a cada uno y controla todo su trabajo, de forma que luego no haya problemas en los mercados pues con pesticidas o con cualquier otro agroquímico que se pueda emplear y que además los puntos de madurez y la composición de la oferta sea la adecuada para moverse bien en los mercados. En el fondo lo que ha pasado es que ha habido una delegación de la actividad de la responsabilidad empresarial o de la toma de decisiones empresarial, mejor dicho, desde el agricultor en la gerencia de la cooperativa. Hombre, luego el agricultor puede controlar la cooperativa a través de la asamblea, pero realmente la actividad, el diseño de lo que se hace en cada momento lo tomaría la gerencia de la cooperativa, el que comercializa. Y yo creo que esas son las cooperativas que tienen realmente posibilidades de salir adelante. Las otras, las que simplemente recogen el producto que les quiere llevar el agricultor, van a salir muy perjudicadas. Entonces, yo creo que todas esas son realmente formas de que otros agentes y otros que no son directamente agricultores entren en gestionar la agricultura. Bueno, el otro gran aspecto que existe y que es importante es que en una serie de sectores que funcionan muy bien está viendo directamente capital de otros sectores. Pues hombre, en porcino ibérico hay capital de constructores, en frutas y hortalizas también se encuentra, hay empresas de cualquier sector financiero, de seguros, que recalan en el sector vitivinícola, es decir, eso ya sería desde otros sectores, en sectores indudablemente atractivos.
Ya no solamente es por el hecho de la inversión en tierra, sino inversión en el negocio.
Inversión en el negocio.
En el negocio agrario.
Efectivamente, inversión en el negocio.
Uh-huh. Has hablado antes, en cierta medida ya, de un aspecto como eran los cambios en el mercado de trabajo de la agricultura, ¿no? Hay una cuestión que es la desaparición, ¿no?, del papel del grupo familiar en el trabajo. El aumento, has mencionado, el aumento de los asalariados en la agricultura. Algo que hace años nos podría parecer que era el proceso lógico, era lo contrario. Es decir, hay un proceso de asalarización, de desfamiliarización, en ese sentido también, como consecuencia de uno y del otro. Y hay un aspecto que me gustaría que insistieras un poco en él, que son todos los procesos de externalización dentro de la gestión y del trabajo en la agricultura.
Bueno, los procesos de externalización, que no están definidos en ninguna estadística, son muy difíciles de localizar, nosotros pensamos que tiene una relevancia enorme. Realmente son la solución a esa enorme fragmentación de pequeñísimas explotaciones con agricultores muy poco dedicados que nos quedan todavía por ahí colgando y que realmente no venden sus tierras, pues porque esperan una mejor oportunidad, porque la propiedad está muy fraccionada entre varios hermanos y lo poco que van a sacar no les compensa, porque hay una ligazón atávica a la tierra, por lo menos en la primera e incluso segunda generación de la emigración. Pero lo que pasa ahí es que estas explotaciones, con gente no dedicada, muy pequeña, no son capaces en absoluto ni de cumplir las condiciones técnico-sanitarias actuales, ni de seguridad alimentaria, ni de respetar las condiciones medioambientales, ni mucho menos de seguir el ritmo que requeriría la innovación. La respuesta a esto es el surgimiento de una serie de empresas de servicios con maquinaria hacia la agricultura. Nosotros hemos localizado unas 3.000 en toda España, que lo que hacen es que simplemente brindan ese trabajo a los agricultores. Entre estas empresas, esas 3.000 son empresas especializadas, pero hay también otros muchos agricultores de una cierta dimensión que tienen una buena dotación de maquinaria y que hacen su trabajo y el de los vecinos. Eso es muy frecuente en Castilla, que todo el término municipal de un pueblo lo labren entre no más de unas 5 o 10 agricultores que se quedan en la comarca. Eso lo que da pie es a muchas cosas. Da pie, primero, a que haya una dotación de maquinaria y una incorporación de innovación mucho más alta de lo que podrían hacer los agricultores. Pero además, a que cada vez más haya una concentración de la gestión, porque esa dejación también llega a ser de la gestión. Además de estas 3.000 empresas y esa gran cantidad de agricultores que hacen trabajos para otros, hemos encontrado otro proceso muy interesante, que es el surgimiento de secciones de cultivo en las cooperativas. Cuando la cooperativa tiene un número de socios alto, que tienen poca tierra, que por lo tanto no se dedican, no pueden garantizar el buen cultivo, el buen producto, la cooperativa monta una sección de cultivos que se hace cargo mediante un contrato específico de del cultivo, de todo el cultivo, incluida la recolección, desde el principio hasta el final, además de que puede llegar a tomar las decisiones. ¿Esos son fórmulas de futuro? Yo entiendo que sí, que son fórmulas de futuro fundamentales.
En relación también con el mercado de trabajo, un tema que merece la pena dedicarle atención es la presencia cada vez mayor de trabajadores inmigrantes, ¿no?, en el sector agrario, extranjeros. ¿Qué importancia tiene en nuestra agricultura el fenómeno de migración extranjera? ¿Y qué relación tiene esa fuerza de trabajo con los cambios tecnológicos, económicos y sociales de la agricultura? ¿Y podría vivir la agricultura española sin esa presencia de trabajadores inmigrantes extranjeros?
Bueno, yo voy a empezar por las condiciones de la salarización. La salarización se está dando en toda la agricultura. En la agricultura del norte, en esas explotaciones ganaderas, que son los que seguimos pensando que es el paradigma de la explotación familiar, y en todas las del sur. Ahora bien, si como media en España el trabajo familiar está en torno al 65% y el resto quedaría para los asalariados, en Andalucía, sobre todo en Andalucía, pero en las agriculturas más dinámicas, en Andalucía sobrepasa el 50% de la salarización en volumen de trabajo, y en las agriculturas más dinámicas pues es muy alto, no llega al 50, pero se acerca, en Murcia, en Valencia, en el Valle del Ebro, en Canarias. Eso quiere decir que son esas agriculturas dinámicas las que se salarizan, ¿no? Ojo al Cristo, que ahí eso es muy importante. El otro tema importante es que realmente las agriculturas muy salarizadas son agriculturas en las que queda un volumen de mano de obra directa, mano de obra que hay que hacer manualmente, muy acusada. Digamos que había dos tipos de trabajo en agricultura. Uno, que es muy especializado y que puede ser o no a lo largo de todo el año, puede ser o no estacional. Y luego otro, que es muy poco especializado y que se hace puntualmente en épocas concretas, como son las recolecciones. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues ahí lo que pasa es que no hace falta ninguna formación. En ese volumen de trabajo es donde básicamente entran los inmigrantes. También están entrando en otros trabajos no queridos en absoluto por los españoles. Por ejemplo, el pastoreo guiado es un trabajo que se hace prácticamente exclusivamente ya con trabajadores inmigrantes. Realmente en estos momentos, aunque ya están penetrando, pero en estos momentos quedan más mano de obra española en los trabajos fijos cualificados, en el manejo de las grandes máquinas o en trabajo como encargados de finca y cabataces. Aunque tengo que decir que esto está variando de una manera rapidísima. Entonces, respecto a tu pregunta, ¿podría vivir la agricultura española sin la inmigración? Desde luego, la más intensiva de ninguna de las maneras. Y la del norte tampoco, es decir, ya la entrada de gente de los países del este, sobre todo en la agricultura del norte, está siendo muy muy alta. No podría vivir. El otro tema que tiene una repercusión enorme es que, claro, la sociedad de medio rural es mucho más pequeña. Puede tener menos resortes sociales de amortiguación de fenómenos que pasen que la de una gran ciudad. Y en ese sentido yo creo que convendría mucho dar una pensada a lo que está pasando en el medio rural con esa llegada masiva de inmigrantes. Que claro, es muy distinto que sean de un origen u otro, pero que están alterando muchísimo la vida en las localidades y además prácticamente sin ningún mecanismo de amortiguación. Yo creo que ese es un fenómeno que vamos a tener, nos va a pesar. Otro aspecto que hay que mencionar es que claro, está en un sitio como Andalucía, que es la agricultura más dinámica de España, sin duda, está coexistiendo esa enorme llegada de inmigración masiva con un volumen de gente todavía muy alto en el mecanismo PERA-EPSA, antiguo subsidio agrario. Yo creo que eso da lugar a una serie de roces, a una serie de malos entendidos que puede ser muy negativo para la convivencia en los pueblos.
Sí, porque tendemos a pensar, cuando hablamos de la inmigración, del trabajo y de los inmigrantes extranjeros, que parece que están en la agricultura, pero no los asociamos a que viven en las zonas y, por lo tanto, efectivamente tienen una presencia en la sociedad rural importante y creciente. Claro.
Yo creo que hay otro problema con todo el proceso de desalinización de la agricultura, y es que las condiciones laborales en la agricultura son netamente peores que en el resto de los sectores. Los convenios colectivos son mucho más bajos, el trabajo es estacional, muchas veces no existe físicamente el contrato, son contratos de un día para los que no hay documento, y luego además la cobertura de la seguridad social agraria es mucho peor de cara a pensiones, de cara a derechos de paro y demás. Lo cual eso provoca que aquellos que son más espabilados, que están más cualificados, utilicen la agricultura como puerta de entrada y luego se vayan. De alguna manera eso también pasa con nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores con mucha frecuencia quieren trabajar en cualquier otro sector, lo eligen frente a la agricultura, pero hay que tener en cuenta que el salario es más bajo y que las condiciones de cobertura de la seguridad social son peores.
Uh-huh. Y otra cuestión es que has mencionado también de pasada al principio, es la presencia de la mujer en la agricultura. Cuando hablamos de presencia de la mujer en la agricultura, tenemos que hablar de diferentes ámbitos, ¿no? La presencia como asalariadas, la presencia como titulares de las explotaciones, la presencia como ayudas familiares. ¿Cuál es la presencia de la mujer en cada una de estas situaciones y las tendencias un poquito de futuro?
Bueno, yo creo, voy a hablar primero como titulares. O mejor, para empezar, realmente existe un proceso en el que ha habido un alejamiento de la mujer de las tareas, de muchas tareas agrarias en la medida que se han mecanizado. Eso va a marcar lo que pasa con la mujer en todos los ámbitos. Si hablamos de la mujer como titulares, hay un hecho muy relevante y es que en la mayor parte de España la herencia se hace por igual a todos los hijos, con lo cual normalmente en el medio rural las mujeres y las mujeres de explotaciones agrarias son también propietarias de una parte de esa explotación donde confluye lo heredado por el hombre, por la mujer y lo comprado. Eso cambia completamente su situación. El hecho de que se haya alejado de las tareas agrarias hace que realmente en estos momentos la participación de la mujer en la agricultura, salvo en sectores muy concretos que son fundamentalmente los ganaderos de cría y ordeño y algunos de los manuales de frutas y hortalizas, se haya alejado completamente de la agricultura. Si vamos a las estadísticas, nos encontramos del orden de un 30% de mujeres en la agricultura, aunque bien es verdad que la mayoría de esas mujeres lo están en explotaciones de pequeñísimas dimensiones y sin dedicación. Muchas veces por cuestiones de conveniencia, pues porque el marido trabaja en otro sitio, porque se ha jubilado, porque quiero acumular pensión para años de cotización para cobrar pensión. Pero de todas maneras yo quiero decir que recientemente hemos detectado un colectivo de mujeres que son titulares de explotaciones de buen tamaño, de las que van a continuar, que están formadas, que son veterinarias, ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros agrónomos, que han estudiado una FP, que se interesan por su explotación y que la dirigen ellas. Curiosamente, en muchos casos la dirigen siguen sin trabajar directamente con las máquinas, la dirigen bien con asalariados o bien recurriendo a esas empresas de servicios que se han montado, que hacen que la gestión no implique un trabajo manual directo. De manera que tenemos un colectivo de mujeres que dirigen explotaciones y que solamente en cierta medida manejan su maquinaria y trabajan directamente en ellas. Porque esa es otra cosa que debíamos romper, otro concepto que debíamos romper. No tiene el menor sentido que necesariamente, para considerar a alguien agricultor, le obliguemos a trabajar físicamente en los procesos agrarios cuando realmente eso no pasa en ningún sector. Él asume, es el empresario y asume la responsabilidad empresarial. Bueno, eso también pasa con las mujeres. En otro ámbito, en el ámbito de las asalariadas, nos encontramos con lo mismo. La mujer es buscada como asalariada solamente para determinadas actividades. Curiosamente, es muy buscada para todo aquello que requiere habilidad manual y que no está considerado en los convenios colectivos como especialización. Pues, por ejemplo, para los semilleros, para el manejo de fresas, y para la manipulación de frutas, cuestión que entra en la seguridad social agraria y que debería estar en la rama general, pero en fin. Y, por lo tanto, ahí es donde encontramos a mujeres.
Había sectores, sin embargo, tradicionales, ¿no? Como el algodón, incluso.
Bueno, pero
ha desaparecido.
Claro, es que todos esos cultivos que se han mecanizado han desaparecido. Y en otros sitios donde también se encontraba, ámbitos donde se encontraban a las mujeres, que era, por ejemplo, la vendimia o la recogida del olivar, desaparecen cuanto el proceso de mecanización aumenta. Es que no encontramos mujeres manejando grandes máquinas, muy poquitas mujeres manejando grandes máquinas. Pero, sin embargo, el número de mujeres que da la Seguridad Social en el régimen especial agrario, en el régimen de contratados asalariados, es muy alto. Y eso está vinculado fundamentalmente al subsidio agrario en Andalucía y en Extremadura. Mucho más del 60% del total de beneficiarios del sistema en este momento son mujeres que realmente tienen ahí una actividad marginal y una renta de subsistencia. Esa es la situación real. Hombre, por lo tanto, yo pienso que sería estupendo que Andalucía hiciese un plan estratégico para adecuar y dar una salida a la situación de la mujer rural que falta le hace.
¿Y la presencia de mujeres en cooperativas y en órganos de gestión de asociaciones que tengan que ver con la agricultura?
La presencia de mujeres en las organizaciones profesionales agrarias ha mejorado sustancialmente en los últimos 10 años. Mucho. Yo creo que eso tiene que ver con las políticas de igualdad, con que hay dinero del Instituto de la Mujer, con toda una percepción de que eso tiene que mejorar. Ha mejorado, ya he dicho, también las mujeres titulares. Hay muchas técnicas en las cooperativas. Hay algunas mujeres que llevan la gerencia y hay, por ejemplo, pues las técnicas para productos pesticidas de las atrías. Las veterinarias son más básicamente mujeres. Y, sin embargo, el único ámbito donde prácticamente no ha habido cambios es el de los consejos rectores de las cooperativas. Seguimos sin encontrar, este es el ámbito más reacio al cambio, seguimos sin apenas encontrar mujeres en los consejos rectores, a pesar de que sean titulares de las explotaciones. Quizá porque no se atrevan, la propia dinámica de la cooperativa que pone las reuniones a última hora de la tarde, donde realmente hay el proceso de cambio de los consejos rectores es lentísimo. Ese es el principal problema que yo veo. Y luego están entrando, pues ya hay alguna presidenta de comunidad de regantes, ya hay algunas en consejos reguladores, pero siempre a través de las organizaciones profesionales agrarias y muy poquito a través de las cooperativas.
Es una lástima que no tengamos más tiempo para tratar con más profundidad los interesantes aspectos de cambio que se están dando en el sector agrario, que afectan a tantas cosas como la gestión, como el trabajo, como la comercialización, como la situación del sector en la agricultura y en el conjunto de la economía. ¿Querías añadir alguna cosa?
Sí, yo quería añadir una cosa que no ha salido y me parece fundamental, y se trata del enorme problema de la incorporación de jóvenes a la agricultura, que es lo que realmente nos da miedo porque es lo que pone en cuestión nuestro sector. Tengo que decir que la incorporación que está habiendo es en sectores que va bien y en explotaciones de tamaño adecuado. No vamos a pensar que en explotaciones sin viabilidad y con un trabajo muy duro se van a incorporar cuando tienen otras posibilidades.
Bueno, pues muchas gracias, Alicia, por tu presencia, por tus interesantes comentarios, y esperamos que en alguna otra ocasión podamos contar con tu colaboración para desarrollar o plantear algún tema que los que está viviendo la agricultura, que en contra de las imágenes que siempre tenemos, habitualmente se tienen, de agricultura como un sector más anclado al pasado que al futuro, podamos ofrecer a los que nos escuchan precisamente que es un sector muy dinámico y que nada tiene que ver con la imagen tradicional que todavía perdura en muchos colectivos de nuestro país. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Nuevas formas de hacer agricultura, cambios en la organización empresarial de la agricultura española. Es el tema en el que hoy hemos profundizado con la ayuda del profesor de Sociología Rural de la UNED, Cristóbal Gómez Benito, y Alicia Langreo Navarro, ingeniero agrónomo. Entre sus conclusiones, destacar las profundas modificaciones que ha sufrido el campo español en las últimas décadas, como la externalización de un gran número de tareas y cambios sociales, como el progresivo incremento de la inmigración, los jóvenes, la situación de ilegalidad en que trabajan muchas de esas personas o el trabajo de la mujer en tareas específicas no reconocidas. La modernización también favorece la dualización del mercado laboral. El incremento de la diferenciación que se genera en el nuevo marco incide en el desarrollo de nuevas estructuras ocupacionales. Nos encontramos la semana próxima a la misma hora y siempre en Internet. Desde Foro Político y Sociológico les deseamos lo mejor para estos días festivos. Gracias por su atención. Adiós.